Gràcies, Xavier. Parlaré en castellà perquè tenim companyes com Anna, Sueli, doncs que sigui més fàcil seguir la conferència. Pues gràcies i sobretot també gràcies a Cristina, a Lluïsa, a Pepa, a Xavier per l'organització d'este fantàstic encuentro, i siento que la charla d'Ivan ayer no la pudiera escuchar. De hecho, estaba viendo un archivo no muy lejano de aquí. Los archivos están apareciendo por todas partes y hay que ir a prestarles atención, a cuidarlos, a evaluarlos, a valorarlos y a imaginar sus potencialidades de futuro. Y tal vez en otra ocasión ya hablaremos de ese archivo que vi ayer que vale la pena. Bien, en cualquier caso, tengo que confesar que el tópico del archivo es uno de esos tópicos que ha llegado a crearme una verdadera ansiedad. Por eso, cuando Javier me invitó para contribuir con una presentación, con una charla, no pude más que retraerme y retrotraerme a lo que yo conozco, a lo que yo sé o a lo que yo he dedicado tiempo y de lo que puedo hablar con cierta propiedad. Precisamente, como ya Iván nos debió anunciar ayer, esta es una imagen emblemática. Es Peter Weiss en 1966, en una imagen para un reportaje de Life Magazine. O sea, esa aparente dificultad de la alta cultura. Peter Weiss está apareciendo en Life Magazine en 1966, entre reportajes de guerra de Vietnam y reportajes de celebridades. Y él, como una de esas celebridades, dado que en principios de los 60 será autor ni más ni menos que de Marat Sade. Si hay una obra de teatro universal en el siglo XX, esa es Marat Sade, representada por Piscator, Giorgio Strehler, es decir, todos los grandes directores de escena. Bien, mi tema no es tanto. O sea, no es que esté obsesionado, enganchado a ese tema de Peter Weiss, o más concretamente a una novela particular que es La estética de la resistencia. Una novela que a mí también me ha llevado muchísimo tiempo llegar a extraer de alguna manera su verdadero potencial. Es decir, el tema aparentemente serán Peter Weiss y La estética de la resistencia, una novela publicada entre 1979 y 1981, y lo voy a hacer no analizando la novela en abstracto, sino tal como la contextualicé hará unos meses en un proyecto titulado 1979, un monumento a instantes radicales. Una exposición que analizaba o tomaba el año 79 también como un potencial archivo de acontecimientos altamente variado, heterodoxo e incongruente, pero el reto era precisamente cómo extraer sentido de una gran heterogeneidad de datos y cómo recrear no causalidad, sino una cierta lectura. En el epicentro de ese proyecto, en el que no me voy a detener por falta de tiempo y porque tampoco es lo que toca, estaba precisamente la novela de Peter Weiss, La estética de la resistencia, que es una novela que a nivel, desde un punto de vista narrativo de los hechos, arranca el año 37 frente al friso de Pérgamo, cuando los personajes principales, Coppi, Hellman y el propio autor, que nunca tiene nombre, pero es el alter ego de Peter Weiss, se reúnen al final de una jornada de trabajo para comentar el friso de Pérgamo. Y digo al final de una jornada de trabajo porque este va a ser uno de los aspectos, dado el poco tiempo que tengo, que quiero subrayar. Es decir, van a narrar o va a describirse una recepción del arte en un momento, en una hora del día, en la que el cuerpo ya ha dado lo mejor de sí para la jornada laboral y digamos que a la experiencia de la cultura se llega agotado, cansado. Y esta es una condición que a menudo ignoramos. Es decir, no es banal que los museos sigan abriendo precisamente las mismas horas en las que estamos trabajando. Es decir, que valoremos cómo llega nuestro cuerpo al consumo de la cultura. Esta percepción que ayer precisamente Sueli elaboró de manera sofisticadísima y maravillosa, ¿no? Como solo ella lo puede hacer, está dentro también de esta novela, y es por eso que a veces a mí me gusta, bromeando, rebautizar la estética de la resistencia como la estética de la fatiga. Y voy a proponer que un libro como La estética de la resistencia es realmente una estética que responde no solo a la concepción moderna del arte que triunfa a partir de los años 50 como una concepción básicamente perceptiva, perceptivo-visual y que potencia una subjetividad, un individualismo posesivo, por utilizar un término de C.B. McPherson, sino que además la estética de la resistencia añade algo más o incluso diría, y sé que es como muy atrevido, va más allá de la principal estética del siglo XX, que es la estética de Adorno, una estética en la que, recordemos, el arte siempre es una excepción y el arte solo es arte en la medida que se mantiene como una excepción a otras formas de trabajo que dominan en la sociedad, tales como el trabajo contado por horas, medido por horas, valorado por horas. El arte no se valora por el tiempo horario, por el número de horas, no sigue las mismas formas de valoración que el mercado de la fuerza de trabajo normal. Y esto va a estar presente en Peter Weiss, que a pesar de escribir una novela que parece histórica, porque como digo, empieza el año 37 en Berlín, frente al friso de Pérgamo, para narrar a continuación cómo el personaje principal, el sujeto de la novela, que es el alter ego de Peter Weiss, y luego explicaré, se une a la Guerra Civil Española como brigadista internacional y llega a España a través de Perpiñán, desciende a Barcelona, donde visitará la Sagrada Familia, y como veréis, es una novela que en cierta manera no solo hablará de episodios históricos entre el 37 y la Segunda Guerra Mundial, dando privilegio, dando un espacio muy importante a la Guerra Civil Española, sino que además es una novela en la que en ese recorrido, en ese itinerario, en un contexto bélico, en un contexto primero de Guerra Civil Española y después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen obras de arte. Obras de arte que, como podéis intuir, no aparecerán más o no aparecerán en sus lugares habituales, como son los museos, sino que aparecerán en medio de la cocina, de noche, en una conversación con el padre, en un campo de naranjos, en un contexto bélico. Es decir, es una cultura que no aparece en ese marco burgués protegido, tanto a nivel horario como de institucional, y con unos espectadores adecuadamente educados, con un adecuado capital cultural y económico para no dejar de entender lo que tienen delante. Al contrario, se va a tratar de un encuentro con la cultura, con el arte, con las imágenes, imágenes muy variadas que no responden a ningún canon real, a ningún canon consentido, y que, insisto, pueden aparecer en medio de un campo de naranjos, en la cocina a altas horas de la noche cuando ya se ha trabajado, en esa conversación con el padre, o que pueden aparecer mediante una simple reproducción. Por lo tanto, estamos también frente a una novela que nos va a permitir examinar o indagar, y me temo que voy a tener que ser muy esquemático, no solo con esa condición corporal de acceso a la cultura, es decir, cómo está el cuerpo cuando llega frente a un consumo cultural, sino también nos va a permitir analizar momentos en los que la cultura se recibe en contextos de estrés bélico, de fatiga, pero también se recibe como un sucedáneo, es decir, como una reproducción que ha circulado y que ya carece de aquel aspecto aurático que, por ejemplo, el consumo del arte moderno requiere a menudo, ¿no? Como decía Greenberg, ponte delante de la pintura, abre tus poros, siente lo que tengas que sentir y eso va a constituir tu singularidad, tu subjetividad, de modo que nadie va a ver lo mismo, ¿eh? Ahí había un principio de subjetivación que aquí, en el año 79, a pesar de que se está escribiendo una novela histórica que refiere, como digo, al año 37 y poco más del 45, va a alterar completamente tanto la estética moderna derivada del modernismo como la estética adorniana. Bien, fijaros que empezar con esta imagen es un poco una concesión, ¿no?, al contexto en el que estamos hablando y responde a unas fotos que Marco Bavaroli hizo de Peter Weiss en su estudio en Estocolmo. Él era alemán, vivió exiliado en Estocolmo, y donde él está frente a ese maravilloso armario de 100 cajones. Un armario que hay otra foto en la que se ve que saca recortes de periódico. En este mismo artículo para Life Magazine, en la entrevista, ¿no?, además, Peter Weiss llegará a ser un poco Peter Weiss y Gunilla Palmstierna, ahora su viuda, que vive en Estocolmo, una señora guapísima, es la que hace la investigación en la Biblioteca Nacional para crear Maratxat. Vamos a ver que son trabajos sustentados en una enorme documentación, un mar de documentación. Pues bien, que Peter Weiss y Gunilla Palmstierna son en realidad como esas parejas modernas, tipo Simone de Beauvoir o Sartre, que van a viajar por el mundo como intelectuales engagés. Ellos, otro ingrediente que quiero añadir, es decir, es un momento en el que se vive la ilusión de poder ser testimonio y partícipe de todos los acontecimientos del mundo. Una ilusión que pronto se va a romper, ¿no? Y Peter Weiss decía en esa entrevista, como digo, de Life Magazine, que en la medida que él pudiera meter el mundo en una habitación, podría describirlo. Por lo tanto, ahí hay otro problema del archivo, esa obsesión totalizante del mundo, el quererlo atrapar todo, ¿no? Fijaros que ese armario, en el fondo, responde, puede recordar al prototipo de la Wunderkammer, que es a la vez el prototipo del museo, ¿eh? Del museo eterno. Es ese armarito de cajones donde con un trozo de piedra, una hoja, es decir, uno ha metido el mundo entero, un pedacito a pedacito a pedacito, tienes una representación del mundo entero. Incluso si ahora vuelvo a la pantalla original de mi escritorio, veréis que los Macs están configurados todavía es como Wunderkammers, es decir, desde arriba desplegas cajones, opciones que vas abriendo y ahí tenemos el mundo, ¿no?, metido en nuestra pantalla. Bien, entonces esa es otra tensión muy interesante, es decir, por un lado la ansia totalizante de percibir todo el mundo en un todo, pero hay la imposibilidad de llegarlo a experimentar empíricamente. Es imposible. Es decir, sabemos que si estamos allí, no estamos allá, o que si estamos aquí, no estamos acá, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas o límites también de esa ilusión que se generará en los años 60 de pensar el mundo o los acontecimientos del mundo como un archivo accesible en pleno, pero en el que pronto tendremos que aceptar que podremos conocerlo todo, es decir, podremos tener toda esa información, pero no podremos tener la experiencia empírica como testimonios, como participantes reales. Es decir, conoceremos el mundo como a través de recortes de periódicos, que es lo que Peter Weiss acaba guardando en estos armarios. Bien, dejarme. Estas son las tres, digamos, tensiones principales, es decir, primero, la condición física del cuerpo como un cuerpo agotado cuando llega la cultura. Segundo, la cultura ya no como un objeto aurático, sino un objeto que viene a buscarnos a nosotros, tal como decía Walter Benjamin en su artículo también sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿no? Y viene a buscarnos a nosotros como un objeto, como una reproducción, como un objeto que ha perdido su aura. Y veréis que eso va a dar lugar a pensar, a desplazar un poco el consumo del arte, la experiencia del arte, la experiencia de la cultura, de la experiencia perceptiva a una experiencia conversacional, dialógica. Ese objeto en sí no vale nada, pero ese objeto es el catalizador de una conversación, de un intercambio de conocimiento, de pareceres y de opiniones, que Peter Weiss va a retroproyectar de manera maravillosa en los eternos debates ideológicos del Frente Republicano durante la Guerra Civil Española. Debates que, si alguien tiene la paciencia de coger esa obra, esa novela, una novela a todas luces de modé, descolocada, fuera de tiempo, con una estética rancia, pesada, aburrida, y a pesar de eso es un trabajo extraordinario, ¿eh? Pues como digo, sitúa a Peter Weiss en ese periodo, ¿no?, en la Guerra Civil Española, el escenario de una conversación infinita, de un debate ideológico irresoluble, donde cualquier conversación no podrá ser representada con un macroenunciado, sino que deberá remitirse a las opiniones, a los enunciados, a los textos, a las percepciones de cada uno de los participantes, con lo cual no hay forma que pueda atrapar un debate, una situación dialógica, una conversación. El teatro es una falsa representación de una conversación, ¿eh? Una conversación no se puede representar. es digamos, no se puede iconizar. Bien, ahí tenemos también un problema que seguramente resuena en vuestras mentes como el problema que emblematizó la multitud, ¿no? Por hablar en términos de filosofía política reciente. Es decir, hay un debate que no tiene ni representación cuantitativa justa ni representación estética justa y que solo se puede representar a través de la multitud de detalles. Con lo cual, estoy anticipando que este es un trabajo, un tipo de estética, ¿no? Es decir, que para reconstruirla, primero, para el autor, le va a implicar una enorme cantidad de esfuerzo y de trabajo, reunir las opiniones de cada uno, tantas como sean. Hay que hacer justicia a la cantidad, sin decir, ah, no, es que no llego, no, tienen que ser todas y cada una, es que es muy pesado, es igual, hay que llegar hasta el final, ¿no? Esto tiene que ser lo largo que es el acontecimiento. Y por otro lado, para el que luego lo lee o lo percibe, es igual de fatigoso. De hecho, la estética de la resistencia está escrita por bloques, bloques donde la puntuación apenas tiene un papel de contener, de contención de la escritura. Bien, dejarme que, bueno, antes os hablaba de cómo Peter Weiss es ese perfil que ansía una participación en el mundo, ¿no? Vietnam va a ser, en cierta manera, el lugar donde Peter Weiss descubra que quiere escribir la estética de la resistencia y que quiere escribir sobre la Guerra Civil Española. Él y Gunilla son invitados como intelectuales suecos a solidarizarse y, de hecho, cuando llega Peter Weiss a Vietnam, cae enfermo y es Gunilla la que se adentra en la jungla y la que recoge impresiones. Pero una de las impresiones con las que vuelve, es curioso, ¿no? Vas allí para ver y caes enfermo y hay una foto maravillosa de Peter Weiss en la cama con todos los intelectuales vietnamitas de pro que van a visitarle, ¿no? Porque es muy conocido. Y Gunilla es la que se adentra en la jungla, ve cómo se organizan comunidades y ve algo que recogerá y retendrá Peter Weiss, como, y en sus propias palabras, como a pesar de estar en guerra, representan obras de teatro, leen poesía, existe cultura. Entonces, eso le fascina, ¿no? Es decir, una cultura de un estado de emergencia, en un estado de estrés bélico, de agotamiento, de ansiedad. Pero una cultura que, a pesar de todo, constituye una pedagogía. Bueno, esto era un punto común en muchos textos revolucionarios de los años 60, ¿no? La escuela era parte de la revolución, la escuela era parte de la guerrilla. En cualquier caso, lo interesante es que la estética de la resistencia, donde Peter Weiss relata la Guerra Civil Española, es una ficción y no lo es. Es decir, él nunca estuvo en la Guerra Civil Española y, sin embargo, va a escribir de la Guerra Civil Española con más detalle que si hubiera estado, gracias precisamente a que acaba comprando los cuadernos de exbrigadistas o sexólogos como Max Jodan, un sexólogo sueco que acabó siendo su psiquiatra y que en la Guerra Civil Española es el que gestiona o comanda un hospital para soldados republicanos heridos en Albacete, concretamente en Cueva La Potita. Entonces, ese cuaderno va a ser volcado tal cual, literalmente, en la novela. Por lo tanto, es una estética, la estética de la resistencia, es la estética de este tipo de archivo, de gestión y de relación con este archivo, que no modifica en absoluto el material original, sino que simplemente lo acumula en una secuencia bastante, como diríamos, blocky, torpe, ¿no? Acumulativa. Es una estética acumulativa, no de síntesis. Vietnam será el filtro a través del cual Peter Weiss leerá la Guerra Civil Española. Por lo tanto, la estética de la resistencia es, de hecho, una novela sobre la Guerra Civil Española, pero con la experiencia de Vietnam. Curioso que 1979 sea el año en el que se publica el primer volumen, este volumen dedicado a la Guerra Civil Española, y que en Cannes se presente también Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, que es ni más ni menos que una película sobre Heart of Darkness de Conrad en Congo, filmada en Filipinas, pero sobre la guerra de Vietnam. Así que estamos viendo cómo también esa desmitificación del acceso directo a la experiencia, de ese acceso empírico, ¿no? Es decir, esa es la tensión que tenemos en esta época. De hecho, para ir muy rápido, debido a que no tenemos tiempo, pero la expresión máxima de este problema técnico nos la va a dar Frederick Jameson en su texto sobre la posmodernidad, cuando habla o recupera una idea, un término que es el mapa cognitivo. A finales de los 70 Jameson dice, ahora ya no podemos tener una experiencia directa del mundo. Es un mundo en el que tenemos mucha información, hiperconectado, y si como mucho lo recibimos como información, lo cual nos coloca, digo yo, en una posición teológica, es decir, creemos en esa información, pero no la podemos comprobar empíricamente. Es decir, estamos muy informados, pero no la podemos verificar. Esa noción del mapa cognitivo, que es decir, una representación sintética, una representación de tu experiencia en el mundo, Jameson la extrae de un investigador urbano que es Kevin Lynch, un librito hiperconocido titulado La imagen de la ciudad, donde examina cómo los habitantes de una ciudad crean recorridos, casi a una manera post-situacionista, dentro de la cuadrícula, ¿no? Entonces, él transpone este mapa cognitivo de un nivel local a un nivel global. Por tanto, esta es una tensión también no resuelta. Fijaros, Peter Weiss, como digo, en su metodología, y aquí vamos a entrar en el quehacer concreto del archivo, lo que hará será en 1974, tiene los cuadernitos, las notas personales, los diarios privados de esos brigadistas, sabe que escribieron cuando estuvieron allí, pero no ha visto los lugares. En el año 74, ni corto ni perezoso, se vendrá a Albacete con Paco Uriz y a revisitar el hospital, esa casa ocupada por las fuerzas republicanas y que se convierte en un hospital para curar a los soldados republicanos heridos a través de incluso métodos más cercanos a la sexología que no a la psiquiatría. Max Jodan suelta largas peroratas sobre una sexología con un carácter, de cierta manera, terapéutico, ¿no? Entonces, en Albacete, fijaros, la visita de Peter Weiss fue todo un acontecimiento, era como un premio Nobel ahí en Albacete. Fijaros dónde está, aquí, Peter Weiss, primer viaje a España. El diario de Albacete, otra vez saca Peter Weiss, es decir, fue como un acontecimiento increíble, ¿no? Es como Dios iba a verlos a Albacete. Aquí también. Y del viaje a Albacete, Peter Weiss pues, realiza muchas fotos, localiza exactamente qué es Cueva de la Potita, una casa que cuando él llega a visitar ya no es un hospital psiquiátrico, ni mucho menos, sino que es una casa de unos burgueses valencianos que están pasando el fin de semana pues, como segunda residencia, lo cual también es indicativo de cómo uno va buscando un acontecimiento del pasado y tiene que con sus ojos atravesar lo que está viendo en el presente, ¿no? No obstante, cuando después de haber leído la novela en el año 2000, poquito después de que apareciera la traducción completa al castellano en el año 1999, es decir, poco a poco fui de alguna manera albergando la ilusión de algún día desentrañar la producción, la genealogía de aquel trabajo tan extraordinario. Si el primer volumen es maravilloso y son casi 600 páginas dedicado a la Guerra Civil Española, no lo son menos el segundo y el tercero, y sobre todo el tercero, en el que Peter Weiss se imagina a sí mismo como ayudante, asistente de Bertolt Brecht en su exilio en Estocolmo. Y ni más ni menos que Peter Weiss es el que ayudará a Bertolt Brecht a empaquetar su biblioteca cuando decide también abandonar Estocolmo para irse a exiliarse en Estados Unidos. Recordar que en Estocolmo Bertolt Brecht fue invitado por un grupo de mujeres artistas comunistas que, como yo bromeo a veces, pero como se trasluce directamente en la novela, acaban convirtiéndose en las esclavas del propio Bertolt Brecht para componer Madre Coraje. Y aquí hay una relación y una clarificación importante en cuanto a las relaciones de fuerza de trabajo en el archivo. Bertolt Brecht también tiene una metodología de acumulación extraordinaria de datos, ¿no? Cuando produce Madre Coraje o cualquier drama, de alguna manera se retrotrae a la historia de la Hansa, de la Alianza Hanseática, y recupera una historia que se va al origen de los tiempos, una historia que hay que leer, que hay que transcribir, que hay que representarse, que meterse en la cabeza. Bien, Bertolt Brecht utilizará ese grupo de mujeres para que recolecten datos, investiguen, sumen, acumulen, y él será el autor que sintetizará con el drama la obra de arte. Él será el que producirá un trabajo final. Peter Weiss no puede ser más que irónico al respecto, porque él este proceso lo vivía en una frase suya dice, como un pintor solo en su estudio. Es decir, la fuerza de trabajo, la medida de la fuerza de trabajo de Peter Weiss es, se puede describir equiparándola a esa noción del artista tradicional que encerrado en su estudio lo hace todo. Es decir, se fabrica la tela, la pone en el bastidor, la pinta, es decir, es un proceso de creación controlado completamente, ¿no? O esa es la ilusión. Por lo tanto, Peter Weiss transpondrá o transportará esta forma de entender el proceso de trabajo a un trabajo que le supera individualmente y de mucho. Es un trabajo que está más allá de las capacidades individuales. Si llegáis a ver, la escritura de la novela es una escritura fatigosa. Y, de hecho, hay un dato visual muy relevante. En 1979, cuando sale el primer volumen, Peter Weiss es entrevistado ¿por quién? Por Harun Faruqi, un joven Harun Faruqi que lee la primera parte de la novela y dice, ostras, esta es la cultura a la que yo quiero pertenecer, que de hecho ya es una ficción porque Peter Weiss no la había bebido y la recrea. La guerra civil, ya sabemos que es ese acontecimiento que, como decía Godard en Le Petit Soldat, si no hubiera corrido hubiéramos tenido que inventarlo, ¿no? Porque ayuda a situar ideológicamente toda la cultura de posguerra europea. Eso también un poco para advertir que los acontecimientos no todos tienen que ser reales, ¿eh? Y que el archivo también tiene la capacidad incluso de crear acontecimientos que no han ocurrido. Antes de ayer comíamos con Rolf Abdel, ¿cómo se llama? Bueno, un artista multidisciplinar colombiano que precisamente su trabajo consiste en crear archivos de acontecimientos o archivos que no han existido. El archivo, de cierta manera, recoge también nuestra ansiedad de explicar y dar cuerpo a aquello que no podemos explicar o que no podemos verificar con imágenes. Bien, todo esto para explicar, es decir, ese juego de fuerzas o esas diferentes medidas de la fuerza de trabajo que están en juego en el archivo. Insisto, si Bertolt Brecht es el que hábilmente sintetiza, Peter Weiss, de alguna manera, va a contraponer una voluntad, de alguna manera, de asumir el solo individualmente esa enorme cantidad de trabajo. A mí me fastidia mucho cuando se habla de un mundo que produce muchas imágenes, que esto es un problema, que esto es un hastío, que esto... No, el problema es que no es que haya muchas imágenes, el problema es que no sabemos cómo comparar nuestra fuerza de trabajo, ¿eh? O nuestra capacidad cognitiva con esa nueva magnitud de información. Susan Buck-Morse tiene una advertencia preciosa y ella dice, no hay que lamentarse del exceso de imágenes, por ejemplo. Dice, porque eso precisamente nos previene de escoger una de esas imágenes como la verdadera. Ante una magnitud tal, cualquiera puede ser la verdad. La verdad está siempre en suspenso. Bien, como veis, la estética de la resistencia es un trabajo más lleno de tensiones también que de respuestas. Esta imagen que tenéis aquí, no obstante, nos recuerda esa obsesión materialista, ¿no? De la estética de la resistencia, la estética de la fatiga. Y esta es una hoja de naranjo que Peter Weiss se llevará en su carpeta tras su visita a Albacete y a los campos de Valencia, donde acabará ubicando algunas escenas de su novela. En concreto hay una maravillosa que siempre me gusta citar, que es cuando aparece el Guernica. Estamos en el año 37, el Guernica ha sido publicado en Cahiers d'Art, en las maravillosas fotos que hizo Dora Maar de todo el proceso, y en una escena, en medio de la novela, en medio de un campo de naranjos, abren un ejemplar de Cahiers d'Art, aparece el Guernica, dice Peter Weiss, con sus tonos grises, contrastando con el verde-azul de las hojas de los naranjos de fondo. Por lo tanto, las obras no llegan nunca, tampoco en una especie de marco conceptual, abstracto, idóneo para la percepción, sino que llegan y están sometidas a una constante polución, a una constante contaminación perceptiva. E insisto, es decir, la respuesta o la proposición de este tipo de estética, digamos, de la resistencia, es que la verdadera producción cultural no se encuentra en el objeto, en la obra, en la imagen, o ni siquiera en la percepción visual, sino en la conversación, en la práctica dialógica que va a fundar ni más ni menos que una pedagogía colectiva. O como dirá Frederick Jameson en el prólogo que ha escrito de la traducción al primer volumen al inglés, es lo que promueve un Bildungsroman proletario, es decir, es una novela de formación proletaria de los que no tienen ninguna información, digamos, que venga desde arriba y simplemente tienen que compartir lo que ya saben o lo que unos y otros saben, ¿no? Quería también enseñaros esta pintura. En el año 37, evidentemente, Peter Weiss, es decir, no tiene poca conciencia de la Guerra Civil Española, es un joven obsesionado por Hermann Hesse, que de alguna manera lo persigue en Montañola, en Suiza, está obsesionado con ese tipo de romanticismo y a la vez se está formando como pintor. Peter Weiss era pintor, escritor, lo fue dramaturgo de novelas de teatro, de obras de teatro documental, como El fantoche lusitano, El proceso de Vietnam, Marat Sad, etc., La instrucción, pero también fue un cineasta experimental importante. En el año 37, esta es una pintura de Peter Weiss del año 37, que se conserva en el Moderna Museet de Estocolmo y se titula precisamente Bell Theater, es decir, el teatro del mundo. Es decir, que estamos frente a un tipo de estética que en ningún momento, entre el 37 y el 79, ha renunciado a, en cierta manera, aspirar a crear una imagen total del mundo. Lo que pasa es que cuando llegamos ya al año 79, es decir, ya se ha aprendido mucho de cuáles son las limitaciones de esta aspiración. Dejarme que vuelva un poco a las imágenes sobre cómo quedó presentado en la exposición, y lo haré muy, muy rápidamente, dado que ya hemos llegado a las 10:35, pero a ver si... Fijaros que, a diferencia de la primera foto, aquí Peter Weiss se puso una chaqueta de cuero negro, se quitó la pipa y de alguna manera ganó un aspecto más cercano a esa especie de nomenclatura comunista de la que él estaba tan cercano, es decir, es la misma, como las fotos, incluso cuando parecen muy auténticas y espontáneas, siempre están cuidadas en el mínimo detalle. Y a la derecha tenéis algunos de esos recortes de prensa que salían de ese inmenso armario. Bien, esta era la sala en la que resolvimos un poco el núcleo de ese archivo, a pesar de que era una exposición que se desparramaba hacia otros acontecimientos, como por ejemplo la Revolución de Nicaragua, también del 79, la Revolución de Irán o otros temas de carácter local. En el centro tenéis ni más ni menos que una pintura citada en la novela, que es La huelga, de Robert Keller, un pintor americano-alemán, y es una pintura de 1886 que fusiona imágenes de huelgas en los Países Bajos, en Inglaterra, en Estados Unidos, reclamando la jornada laboral de 8 horas. Como veis, la tensión del archivo viene a menudo determinada por el tiempo de trabajo, el agotamiento que le hemos dado al trabajo, ¿no?, y el tiempo que queda para una socialización a través de la cultura, ¿no?, que suele ser el de peor calidad. Y esto queda todavía inscrito en el horario de las instituciones de nuestros días. Bien, esta pintura es muy importante porque es una pintura que en 1886 se convertirá como en el Guernica del movimiento obrero internacional, y es una pintura que está en el Museo de Historia de Berlín. Esta pintura, Peter Weiss, que la cita y de la que él en su archivo encontré, tenía la reproducción de Harper's Bazaar Weekly, es decir, que es tal como la refiere, él dice, en la cocina de mis padres teníamos la doble página de Harper's Bazaar Weekly con la pintura de Robert Keller, ¿no? Es decir, esta clase de proletaria no tiene pinturas, tiene reproducciones, es decir, malas láminas, ¿no? Bien, esta pintura que Peter Weiss cita, él nunca la vio, En cambio, a la hora de preparar la exposición, pudimos tener acceso a la pintura original, que es ni más ni menos que una pintura muy importante en el Museo de Historia de Berlín. Lo digo porque a veces siempre leemos el archivo en clave de decepción anticipada, en clave de no podremos, en una clave de acceso, en cierta manera, ya cohibida, y a veces, es decir, las paradojas nos dan oportunidades como estas, ¿no? Si entramos un poquito, al contrario, esta pequeñísima imagen que ni sabéis reconocer, es una pintura de Adolf Menzel que se titula Los cíclopes y representa una escena de fábrica en la que los trabajadores se funden literalmente con el material, es una fundición, ¿no? Y Peter Weiss contrastaba siempre esta con esta imagen de esta pintura de Adolf Menzel, también de finales del 19, con esta de Robert Keller, para describir una percepción muy importante. Mientras en la de Adolf Menzel el trabajo es un trabajo embrutecedor, en la de Robert Keller, también de finales del 19, el trabajo ya aparece, ese trabajo aparece como obsoleto, y es una pintura que deja la fábrica atrás, mientras que los trabajadores se presentan frente a al dueño, al amo, ¿no?, para protestar, descubriendo esa capacidad del lenguaje, de la comunicación, de la articulación social, como el nuevo capital cognitivo del que tanto hemos hablado recientemente. Otro caso en el que una percepción del presente, de finales de los años 70, propia de todas las luchas postfordistas, se retroproyecta al siglo XIX. Bien, para ir ya terminando, fijaros, estas eran obras reproducidas a partir del propio archivo de Peter Weiss que encontré en el Peter Weiss archivo de Berlín, de la Academia de Kunst. Un archivo que, por cierto, tiene o guarda los papeles de Bertolt Brecht, guarda papeles de Walter Benjamin, y en ningún caso han tenido que pagar por ellos, son patrimonios públicos, lo digo como pie de nota, ¿no? Aquí tenéis la pintura en más detalle y luego veréis la reproducción con la que trabajaba Peter Weiss, y con esto cerraremos. Aquí podéis ver los diferentes ejemplares. El de la izquierda es la traducción completa al castellano de La estética de la resistencia. El segundo, por la izquierda, es la traducción del primer volumen realizada en 1981, nada más que justo aparecer la novela, y las dos versiones de Alemania del Este y la Alemania Occidental y de la Alemania del Este, porque eran distintas. Aquí tenéis algunos de los materiales relacionados con los episodios de Albacete, desde los recortes de periódico, un número de Historia y Vida que relataba de manera muy low-key, digamos, el paso de las brigadas internacionales. La foto de este señor calvo es ni más ni menos que la foto de Max Jodan, el sexólogo, psiquiatra de Peter Weiss y exbrigadista, y unos murales de la Guerra Civil que descubrieron en Albacete, en el cuartel de la Guardia Civil, así como los cuadernos de notas de Max Jodan, que Peter Weiss utilizó para incorporar materialmente a la novela. Y esto es algo que me gustaría también, para ir terminando, recordar que es muy propio de la estética de los años 70, es decir, las estéticas documentales son estéticas materiales. Alguien como Nanni Balestrini, a principios de los 70, escribirá novelas como Vogliamo Tutto, con una grabadora que sale a la calle y recoge, captura el lenguaje tal cual y lo transcribe tal cual al texto. Entonces, son estéticas de acumulación. Aquí veis la reproducción que tenía Peter Weiss de aquí a la izquierda, abajo, que tenía de esa pintura que nosotros pudimos traer como pintura real. Igual que esas otras imágenes de fábricas, como esta de aquí, que si pudierais ver en más detalle, es una fábrica fotografiada por el propio Peter Weiss para cerciorarse cómo describirla, cómo detallarla. Y en primer término, hay una roca en la que Peter Weiss dejó su gabardina de intelectual y su periódico. Es decir, esa fábrica a la que está mirando es ya un objeto obsoleto. Más reproducciones, en concreto el número de calle d'art que se cita en la novela, que es el que está en medio. Aquí tenemos teníamos unos materiales que indicaban esa escala de acción internacional, no solo Peter Weiss en Vietnam, sino Peter Weiss en el tribunal Russell, del que fue instigador junto con Gunilla Baumstierna, es decir, el hecho de juzgar acontecimientos lejanos. Estamos en un marco de opinión pública que, gracias a la información, nos permite no solo ser partícipes, aunque sea sin esa experiencia empírica, sino también constituir una opinión pública. constituir decisiones. Este es el número de Life Magazine, donde aparecía la foto original que os mostró ayer Iván y que yo también os he mostrado hoy. Y finalmente, esto es lo que hacía de verdad en 1937 Peter Weiss, a pesar de que en su novela presenta esa especie de vivencia directa de la Guerra Civil Española, de alguna manera inducida por esa mirada de detalles. Peter Weiss, como digo, estaba en Suiza, en Montañola, persiguiendo su ídolo, que era Hermann Hesse, o estudiando pintura en Praga como pintor. Y aquí se ve el lugar, es decir, es una portada de una de esas novelas que escribía cada semana y que él mismo ilustraba, y se ve el estudio, ¿no?, como el locus, el lugar, la unidad de producción de este tipo de autor, que a finales de los 70, no obstante, no se acobardará para enfrentarse a un trabajo que efectivamente le supera. Y ya para terminar, hubiera sido genial poder ver un fragmento de la entrevista de Peter Weiss de 1979, hecha por Harun Farocki, en la que vemos un Peter Weiss mayor, pero exultante por haber acabado el primer volumen, y la otra entrevista que le hará Stefan Lam en 1981, cuando ha completado el libro, donde ahí vemos a un Peter Weiss verdaderamente cansado, agotado. En 3 años, de alguna manera, su cuerpo ha padecido un exceso de esfuerzo y, de hecho, poco después morirá de un ataque al corazón. Así que lo del archivo no es solo una entelequía, también implica el cuerpo, el tiempo y una fuerza de trabajo considerable. Eso era lo que intentaba comunicar con esta breve presentación. Gracias. No sé si hay tiempo, son ya menos cuarto y entrarán seguramente a decirnos que...
5 minutos antes de que lleguen las escobas.
Vale.
Muchísimas gracias, Carles.
A vosotros por tolerar este ritmo de presentación tan apresurado.
Entre la convocatoria a los fantasmas del archivo y al cuerpo, que también ayer reclamaba Soli, no es mal contrapunto, no es mal abanico de problemáticas. Tenemos literalmente 3 minutos, por si hay alguna pregunta para plantearle a Carles, aunque el debate puede continuar en el claustro, que hoy no tenemos policía.
Yo animo a leer esta novela, ya sabéis que eso es como, para mí es como un texto fundamental en el siglo XX.
Sabemos que es una...
Y justamente, de alguna manera, poco estudiado, poco conocido.
No es un comentario ni una pregunta, solo que olvidase de contar unas cositas que me parecen fundamentales para que uno que no ha visto la exposición pueda imaginarla. Tú la has visto, ¿no, Javier? Es fantástica la exposición. Primero que esa novela, creo que no lo dijiste, Peter Weiss la escribe como una autobiografía.
Exacto.
Pero es una autobiografía de ese alter ego, es la biografía de todo lo que apasionó desde la Revolución Española adelante, ¿no? En el siglo XX. La vida que ha tenido de verdad en su espíritu, ¿no? No la vida concreta. Entonces, eso. Después, es que Carles, el mismo sismo, ¿sismo se dice? ¿Cómo se fala sismo en castellano? Sismó con 79 y ahora está descubriendo que mucha gente sismó. Algo se pasó ahí de muy importante, ¿no? De la virada hacia el neoliberalismo. Entonces, Carlos mismo tenía 50.000 cosas de 79, tenía su propio archivo de fotos, de cosas. Entonces, Peter Weiss quedó como la estrategia, la metodología de constitución del espacio curatorial,
sí,
de la exposición. Y, por ejemplo, Harun Farocki, vemos a Harun Farocki muy joven entrevistando a Peter Weiss horas y horas y horas, Apocalipsis Now. Se ve entera, la versión entera que tenía como, ¿qué? 10 horas. No
sé. Horas, 5 horas. Era un corte, digamos, de esos que nunca circulan.
Y tú dijiste, bueno, ahora es un pequeño comentario, tú dijiste en el comienzo que en esta acumulación de cosas que está en la exposición, algún sentido se hace, una lectura existe, no una explicación, sino la lectura. Yo lo diría distintamente, yo lo diría que... De entre todo este material que está muy cargado de muchas camadas de memoria y de fantasmas, y etc., es posible hacer una experiencia donde se produce un sentido. No es, No es ni siquiera una lectura, es que una experiencia se hace posible con su propia,
sí,
la relación de cada uno con todo ese material y con esta, con la experiencia,
exacto,
de esta época vivida o de memoria, ¿no?
Yo creo que exactamente, yo creo que el mismo hecho de querer exponer este tipo de materiales te lleva ya a experimentar la economía de acceso, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo que puede ser muy sintético, y es que sabemos que en el 36-37 Dorotea Lang realizará esta foto icónica de la madre migrante, ¿no?, pobre, como siempre ha quedado en la historia de la fotografía, pero justo en el 79, es decir, esta mujer que siempre ha sido escondida o ha quedado, o sea, enormemente diseminada, pero tapada por ese título, aparece levantando la voz diciendo: mi nombre es Florence Owen Thompson y yo, es verdad que fui pobre, pero he pasado a ser clase media junto con mis hijas y ahora quiero cambiar ese pie de foto. Interpela al Library of Congress, dice: por favor, paren la circulación de la foto y digan: madre pobre con sus hijas en los alrededores de Nopomo, California, fotografiada por Dorothea Lang, dice, pero que llegó a ser clase media, ella y sus hijas. Entonces, Library of Congress sufre un colapso, el archivo, ¿no? Es decir, porque a pesar de que es una de las fotos que se utiliza, como se utilizó, por ejemplo, en el Archivo Universal, para emblematizar la justicia que representa el acto fotográfico y el archivo, ese modelo de justicia también es capaz de crear nuevas injusticias, como es la estigmatización de esta mujer como mujer pobre para la eternidad, a pesar de que ella pasara a ser clase media. Entonces, claro, estos son un tipo de fenómenos, ¿no?, que tenemos también o que experimentamos. Entonces, ¿qué pasó? Igual que pasaba con la reproducción de la pintura de Robert Keller, que el pobre Peter Weiss solo vio como reproducción, y nosotros, en cambio, teníamos el lujo de tener la pintura. En esta foto, a la izquierda, tenemos la imagen de Dorothea Lang, $12, descargada desde el Library of Congress, y a la derecha, en cambio, tenemos la foto vintage que le hizo Bill Gansdell a esta mujer, y que costó 1.000 euros, derechos, transportarla, traerla hasta Barcelona. Es decir, hay que hacer esta paradoja de esfuerzo. Y la exposición, pues ayer yo le decía a Ana, con todo el cariño del mundo, que a mí la exposición me parece que es el escenario donde estas economías de acceso pueden ser puestas en evidencia y son importantes también, ¿no?
¿Puedo hablar un minuto?
Sí, o... sí. No.
¿Sí?
Ya están... Pregunta, Sole, aprovechemos. Pregunta.
No, es muy rápido. Es que ellos, hay muchas camadas, porque la mujer ahí se revuelta porque es de clase media, americana, obesa, todo horrible. Pero hay otra cosa, y es que ella se recusa a someterse a esa figura de la víctima obrera, que es una construcción horrible.
Exacto.
Quiere salir de la victimización, pero la traduce con la porquería norteamericana de clase media descendente, pero hay todo eso ahí, ¿no?
Exactamente.
Destruye la posibilidad de mantener la figura de la víctima.
Uno tiene que prevenir lecturas excesivamente cerradas de estos archivos y siempre tiene que introducir algo que abra la puerta, ¿no? En este caso, por ejemplo, claro, toda la estética de la resistencia tiene mucha testosterona, son obreros, comprometidos. Un poco, si vemos esa maravillosa, por otro lado, exposición que hizo Jorge Ribalta en el Reina Sofía, es una historia épica, ¿no? Pero claro, esa historia también tenemos que analizarla desde nuestras condiciones presentes. Por eso Marc Roche, un joven artista gay, ¿no?, él retoma esta tradición que viene de la propia estética de la resistencia o de todo este movimiento y la mira con ojos extraños, ¿no? Entonces, esta publicación consistía ni más ni menos que en recuperar imágenes del movimiento obrero, pero desde una mirada totalmente gay, es decir, trabajadores con los pantalones caídos, con los pectorales marcados, es decir, que ese mismo material puede sufrir a veces distorsiones que son muy saludables y muy necesarias para no esencializar, no
la erotización
de la historia.
La re-erotización.
Exacto, también.
Sí, pues moltíssimes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres per assistir a aquesta intensa i apassionant sessió. Recordar-vos que a les 4 de la tarda comencem ja l'última, amb presentació de comentaris al voltant d'artistes concrets com Walid Rat, Alfredo Jarta Citadín, Sophie Cal, i que convidar-vos, aprofitant la generositat del Carles, a continuar amb ell i amb nosaltres el debat al claustre. Muchísimas gracias, hasta la tarde.